Durante 2000 años fue solo una profecía. Hoy eso está cambiando. El tercer templo ya no es un sueño lejano, es una realidad que se está construyendo ante nuestros ojos. Los preparativos están completos, los obstáculos se están removiendo y las señales proféticas se están cumpliendo una por una. Lo que vas a descubrir en este texto te va a sorprender, porque estamos viviendo los últimos días de la historia humana tal como la conocemos. Oye, déjame contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las noticias para siempre. Durante 2000 años, desde que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, los judíos han estado soñando con reconstruir su templo. Pero esto no era solo un sueño religioso, era una profecía bíblica que tenía que cumplirse. Imagínate por un momento, Jerusalén, año 70 de nuestra era. El general romano Tito y sus legiones rodean la ciudad santa. Dentro, los judíos resisten desesperadamente. Afuera, las máquinas de guerra romanas golpean las murallas día y noche. Cuando finalmente logran entrar, lo primero que hacen es dirigirse al templo. No era solo un edificio religioso, era el corazón de la fe judía. Era donde ofrecían sacrificios, donde se encontraban con Dios, donde residía la presencia divina en el lugar santísimo. Cuando las llamas consumieron esas paredes sagradas, no solo destruyeron piedras y madera, destruyeron el centro de una civilización. Pero aquí viene lo increíble. Jesús mismo había profetizado esta destrucción 40 años antes. En Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Jesús les respondió algo que los dejó helados. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Los discípulos no podían creerlo. Era imposible. El templo de Herodes era una maravilla arquitectónica, una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Sus muros eran enormes, sus decoraciones deslumbrantes, su presencia imponente. ¿Cómo podía ser destruido completamente? Pero la profecía se cumplió al pie de la letra. Cuando los soldados romanos prendieron fuego al templo, el oro de las decoraciones se derritió y se filtró entre las piedras. Para recuperar ese oro precioso, los soldados tuvieron que desmontar el templo piedra por piedra. Literalmente, no quedó piedra sobre piedra, exactamente como Jesús había dicho. Durante casi 2000 años, los judíos han estado dispersos por todo el mundo, sin templo, sin sacrificios, sin el centro de su fe, pero siempre con la esperanza de volver. Cada año, al final de la celebración de la Pascua, pronuncian las palabras que han mantenido viva su esperanza: el año que viene en Jerusalén. Luego pasó algo extraordinario. En 1948, después de 2000 años de exilio, Israel volvió a ser una nación. Pero aún no tenían Jerusalén. Eso cambió en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Cuando los paracaidistas israelíes llegaron al Muro de los Lamentos, algunos lloraron, otros rezaron. Muchos no podían creer lo que estaba pasando. Por primera vez en dos milenios, Jerusalén estaba de nuevo en manos judías. Pero había un problema. En el lugar donde una vez estuvo el templo, ahora se alzaba la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la Biblia no solo profetizó la destrucción del segundo templo, también profetizó la construcción de un tercero. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, se habla de alguien que hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Para que cesen los sacrificios, primero tienen que haber comenzado. Y para que comiencen, tiene que existir un templo donde realizarlos. Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, es aún más específico. Habla del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo, y según la profecía, se sentará en el templo. No en un templo espiritual o simbólico, sino en un templo real, físico, en Jerusalén. Durante décadas, esto parecía imposible. ¿Cómo podrían los judíos reconstruir el templo con la cúpula de la roca ocupando ese lugar? ¿Cómo podrían superar la oposición musulmana, la presión internacional, los obstáculos políticos? Pero resulta que mientras el mundo no prestaba atención, algo extraordinario estaba pasando. Un grupo de judíos ortodoxos decidió que no iban a esperar más. formaron el Instituto del Templo en 1987 y desde entonces han estado trabajando silenciosamente para preparar todo lo necesario para el Tercer Templo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Los vasos sagrados, las vestimentas sacerdotales, los instrumentos musicales, incluso la identificación y entrenamiento de los sacerdotes. Pero el elemento más importante, el que ha capturado la atención del mundo entero, son las vacas rojas. En septiembre de 2022, 5 vacas rojas perfectas fueron transportadas desde Texas hasta Israel. No es una noticia que aparezca en todos los periódicos, pero para quienes entienden las profecías bíblicas, fue como ver una bomba atómica espiritual. Porque según Números capítulo 19, sin las cenizas de una vaca roja perfecta, los sacerdotes no pueden purificarse para el servicio del templo. Y sin sacerdotes purificados, no puede haber templo. Durante 2000 años, no había vacas rojas que cumplieran los requisitos bíblicos. Ahora hay 5. El mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Las profecías que parecían imposibles hace 50 años están cumpliéndose ante nuestros ojos. El Tercer Templo ya no es una fantasía religiosa, es una realidad profética que se está manifestando en nuestro tiempo. Y esto es solo el comienzo. ¿Te imaginas que el destino del mundo dependiera de 5 vacas? Suena loco, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. En un rancho cerca de Jerusalén, 5 vacas rojas están pastando tranquilamente, sin saber que representan una de las claves proféticas más importantes de los últimos tiempos. Déjame explicarte por qué estas vacas son tan especiales que han hecho que líderes religiosos de todo el mundo contengan la respiración. Todo comenzó hace más de 3000 años, cuando Dios le dio a Moisés una de las leyes más misteriosas de toda la Biblia. Está en Números capítulo 19 y habla de algo que los rabinos llaman la paradoja suprema de la Torá. La ley decía que para purificar a alguien que hubiera tocado un cadáver, necesitaban las cenizas de una vaca roja perfecta. Pero no cualquier vaca roja. Tenía que cumplir requisitos tan específicos que parecían imposibles de encontrar. Primera condición, tenía que ser completamente roja, ni un solo pelo de otro color. Los rabinos son tan estrictos con esto que si encuentran hasta 2 pelos que no sean rojos, la vaca queda descalificada automáticamente. Segunda condición, nunca debía haber llevado yugo. Es decir, nunca había trabajado, nunca había sido usada para ningún propósito. Tenía que ser completamente pura en ese sentido. Tercera condición, no podía tener ningún defecto físico, ni una cicatriz, ni una marca, ni la más mínima imperfección. Cuarta condición, tenía que tener la edad exacta. No muy joven, no muy vieja. Los expertos calculan que la edad ideal está entre los 2 y los 5 años. ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? Durante toda la historia del pueblo judío, desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo, solo se registraron 9 vacas rojas que cumplieron todos estos requisitos. 9 en más de 1000 años. La tradición judía dice que la 10ª vaca roja aparecerá en los días del Mesías. Y aquí viene lo impactante. Ahora tienen 5 candidatas perfectas. En septiembre de 2022 pasó algo que no había ocurrido en 2 milenios. Un avión especial aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión de Israel. No traía pasajeros comunes. Traía 5 vacas rojas de Texas, seleccionadas específicamente para este propósito. Imagínate la escena. Rabinos ortodoxos esperando en el aeropuerto, no para recibir a algún dignatario, sino para examinar a 5 vacas. Cada animal fue inspeccionado minuciosamente. Contaron sus pelos uno por uno. Revisaron cada centímetro de su piel. Verificaron su historia médica. Y cuando confirmaron que todas cumplían los requisitos, algunos lloraron. Otros bailaron. Muchos simplemente se quedaron en silencio, entendiendo la magnitud profética de lo que estaba pasando. Pero ¿por qué es tan importante la vaca roja para el templo? La respuesta está en el concepto bíblico de pureza ritual. Según la ley mosaica, cualquier persona que tuviera contacto con la muerte quedaba ritualmente impura. Y una persona impura no podía entrar al templo ni participar en los servicios sagrados. El problema es que después de 2000 años sin templo, técnicamente todo judío está ritualmente impuro. Han tocado cadáveres, han estado en cementerios, han tenido contacto indirecto con la muerte de mil maneras diferentes. Para poder servir en el nuevo templo, los sacerdotes necesitan ser purificados. Y la única manera de purificarlos es con las cenizas de la vaca roja. El ritual es fascinante y complejo. La vaca debe ser sacrificada fuera del campamento, o en este caso, fuera de Jerusalén. Tradicionalmente se hace en el Monte de los Olivos, con vista directa al lugar donde estará el templo. El sacerdote que realiza el sacrificio toma sangre de la vaca y la rocía 7 veces hacia el templo. Luego, la vaca entera es quemada. Su carne, su piel, su sangre, incluso su estiércol. Todo se reduce a cenizas. A estas cenizas se les añade madera de cedro, hisopo y escarlata, exactamente como especifica Números 19, versículo 6. Las cenizas resultantes se mezclan con agua de manantial para crear el agua de purificación. Con esta agua se rocía a la persona impura en el tercer día y en el séptimo día después de su contaminación. Al séptimo día queda completamente purificada y puede participar en los servicios del templo. Aquí viene la paradoja que ha intrigado a los sabios durante milenios. El mismo sacerdote que prepara las cenizas que purifican a otros, queda él mismo contaminado por el proceso. Es puro e impuro al mismo tiempo. Por eso los rabinos lo llaman la paradoja suprema. Algunos ven en esto un símbolo de Cristo, quien se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5, versículo 21. Las 5 vacas rojas que llegaron a Israel han sido examinadas repetidamente. Hasta ahora, todas siguen cumpliendo los requisitos. Viven en un rancho especial, cuidadas por expertos que se aseguran de que no sufran ningún daño que las descalifique. Pero hay una fecha límite. Según la ley judía, la vaca roja debe ser sacrificada antes de que cumpla 5 años. Si pasa de esa edad, ya no sirve para el propósito ritual. Las primeras vacas que llegaron están acercándose a esa edad límite. El Instituto del Templo ya ha anunciado que planean realizar la ceremonia de la vaca roja antes de la próxima Pascua. No están hablando del próximo año o de algún día futuro incierto. Están hablando de los próximos meses. Cuando esa ceremonia se realice, será la primera vez en 2000 años que se produzcan cenizas de vaca roja, según las especificaciones bíblicas. Será el momento en que los sacerdotes judíos podrán purificarse para el servicio del templo, y será una señal profética que resonará en todo el mundo, porque significará que el último obstáculo ritual para la construcción del tercer templo habrá sido removido. Las vacas están listas, los sacerdotes están esperando. El mundo está a punto de ser testigo de un momento profético que cambiará el curso de la historia. ¿Estás preparado para lo que viene después? Mientras tú y yo vivimos nuestras vidas normales, en los talleres de Jerusalén algo extraordinario está pasando. Artesanos especializados están recreando tesoros que no se habían visto en 2000 años. Vasos de oro puro, instrumentos de plata maciza, objetos tan hermosos y valiosos que algunos cuestan más que una casa. Pero no los están haciendo para un museo, los están haciendo para usarlos. Déjame llevarte a un taller en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Es temprano en la mañana, y un orfebre llamado Haim está trabajando en algo que parece sacado de un cuento de las mil y una noches. Es una menorá de oro puro, de 95 kilogramos, que brilla como el sol. Pero esta no es una menorá decorativa, es una recreación exacta de la menorá que ardía en el templo de Salomón, hecha según las especificaciones que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 25. Cada detalle ha sido estudiado durante años. Cada medida ha sido verificada con fuentes antiguas. Cada técnica de construcción sigue métodos tradicionales que se remontan a la antigüedad. El costo de esta menorá es de $2 millones. 2 millones. Para una sola pieza. ¿Por qué gastar tanto dinero en algo que aparentemente no tiene uso práctico? Porque para el Instituto del Templo, este no es un ejercicio académico. Es preparación para el día en que el tercer templo se alce en Jerusalén. Haim me explicó algo que me dio escalofríos. Cuando trabajamos en estos objetos, dice, no pensamos en el pasado, pensamos en el futuro. Cada martillazo, cada detalle grabado, cada pulido, es para el día en que estos vasos vuelvan a cumplir su propósito sagrado. La menorá es solo una pieza de una colección que ya supera los 60 objetos sagrados. Cada uno recreado con precisión obsesiva, cada uno listo para ser usado en el servicio del templo. está el altar de incienso, hecho de madera de acacia recubierta de oro, exactamente como describe Éxodo 30. Las brasas que ardían sobre este altar llevaban las oraciones del pueblo directamente al cielo. Según Apocalipsis 8, versículo 3, las oraciones de los santos suben delante de Dios mezcladas con incienso. Están las copas de libación, diseñadas para las ofrendas de vino que acompañaban los sacrificios. Están los cuchillos sacerdotales, forjados según especificaciones que se remontan al tiempo de David. Están las trompetas de plata, capaces de producir los sonos exactos que convocaban al pueblo en los días santos. Pero quizás el objeto más impresionante es la mesa de los panes de la proposición. Es una mesa de madera de acacia recubierta completamente de oro puro. Sobre esta mesa se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, renovados cada sábado en una ceremonia que simbolizaba la provisión constante de Dios para su pueblo. El detalle que más me impactó es que han recreado incluso los objetos más pequeños. Las tenazas de oro para arreglar las mechas de la menorá, los platillos para recoger las cenizas, los recipientes para medir aceite y harina, todo está ahí, esperando. Uno de los artesanos me contó algo que me eriza la piel. Cuando estoy trabajando en estos objetos, dice, siento que estoy conectando dos momentos en el tiempo. El momento en que estos vasos sirvieron en el templo de Salomón y el momento futuro en que volverán a servir en el templo del Mesías. Pero aquí viene algo que pocos saben. Estos no son solo recreaciones bonitas. Son objetos funcionales, hechos para ser usados. El oro es oro verdadero. La plata es plata genuina. Las maderas son las especies exactas mencionadas en la Biblia. Todo ha sido hecho no para impresionar a los turistas, sino para cumplir con los requisitos halájicos más estrictos. Por ejemplo, la menorá no es solo una lámpara decorativa. Es un sistema de iluminación funcional que puede arder con aceite de oliva puro durante días. Los cuchillos no son solo arte, están afilados y equilibrados para uso ceremonial. Las trompetas no son solo esculturas, pueden producir los toques específicos que la ley prescribe para diferentes ocasiones. El proceso de investigación para cada objeto ha sido exhaustivo. Los artesanos han estudiado descripciones talmúdicas, excavaciones arqueológicas y textos históricos de Josefo, el historiador judío, que fue testigo de la destrucción del Segundo Templo. Cuando las descripciones eran ambiguas, han consultado con rabinos expertos en ley judía. Cuando los textos antiguos contradecían las fuentes arqueológicas, han buscado la interpretación más tradicional. Todo con un objetivo: asegurarse de que cuando llegue el momento, estos objetos puedan ser usados inmediatamente en el servicio del templo. Uno de los rabinos involucrados en el proyecto me explicó la urgencia que sienten. «No sabemos cuándo será construido el templo», dice. «Puede ser mañana, puede ser el próximo año. Pero cuando llegue ese momento, todo debe estar listo. No podemos darnos el lujo de decir, esperen, necesitamos unos años más para preparar los vasos sagrados». Esta urgencia no es infundada. Según las profecías de Daniel, desde el momento en que se firme el pacto que permita la construcción del templo hasta el momento en que el anticristo lo profane, pasarán solo 3 años y medio. Es un periodo muy corto para preparar todo lo necesario para el funcionamiento del templo. Por eso han estado trabajando durante más de 30 años, invirtiendo millones de dólares, perfeccionando cada detalle. Porque saben que cuando llegue el momento profético, todo debe estar listo. La colección completa de vasos sagrados está valorada en más de 10 millones de dólares. Está guardada en una bóveda especial en Jerusalén, esperando el día en que sean trasladados al monte del templo. Ese día está más cerca de lo que la mayoría de la gente imagina. Imagínate que tu tatarabuelo hubiera sido médico, pero durante 2000 años nadie en tu familia hubiera podido ejercer la medicina. De repente, te dicen que mañana podrías volver a ser médico, pero tendrías que realizar cirugías exactamente como las hacía tu tatarabuelo hace 2 milenios. Eso es exactamente lo que está pasando con los sacerdotes judíos en este momento. En una escuela especial cerca de Jerusalén, hombres adultos se levantan antes del amanecer para aprender ceremonias que sus antepasados no han practicado desde el año 70 de nuestra era. Están aprendiendo a sacrificar animales, a rociar sangre en altares, a quemar incienso de manera que suba correctamente hacia el cielo. Estos no son actores preparándose para una obra de teatro. Son descendientes genuinos de la tribu de Leví, identificados genéticamente como Kohanim, sacerdotes judíos, entrenándose para el día en que el templo vuelva a funcionar. Jaim Cohen tiene 42 años, es ingeniero de sistemas, vive en Tel Aviv, y cada miércoles por la noche maneja 2 horas para llegar a esta escuela. ¿Por qué? Porque sus análisis de ADN confirmaron que es descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Mi apellido es Cohen, me explica, que significa sacerdote en hebreo. Toda mi vida supe que venía de una familia sacerdotal, pero siempre pensé que era solo historia. Ahora me estoy preparando para ser sacerdote de verdad. La escuela donde entrena se llama Instituto de Preparación Sacerdotal y fue establecida en 2009 en Mitzpe Jericó, a unos 20 minutos de Jerusalén. Aquí, Kohanim de todo Israel vienen a aprender rituales que se perdieron hace 2 milenios. El entrenamiento es intenso y detallado. Los estudiantes aprenden a identificar diferentes tipos de animales apropiados para sacrificio. Aprenden a examinarlos en busca de defectos que los descalificarían. Aprenden las técnicas exactas para el sacrificio, cómo manejar la sangre, cómo quemar las porciones correctas en el altar. Pero no es solo teoría. En 2015, estos sacerdotes en entrenamiento hicieron algo que no había ocurrido en 2000 años. Realizaron una recreación completa y auténtica del sacrificio de Pascua. Fue en una colina con vista al monte del templo. Trajeron corderos sin defecto. Siguieron exactamente las instrucciones de Éxodo 12. Los corderos fueron sacrificados al atardecer, como requiere la ley. La sangre fue rociada correctamente. Los corderos fueron asados enteros, sin quebrar ningún hueso. Los participantes no comieron carne normal esa noche. Comieron el mismo cordero pascual que los israelitas comieron en Egipto hace más de 3.000 años, preparado exactamente de la misma manera. Moshe Feiglin, uno de los organizadores, lo describió así: "Sentimos que estábamos conectando directamente con nuestros antepasados. No era una representación histórica. Era la restauración de una realidad que había estado suspendida durante 2 milenios. Pero el entrenamiento va mucho más allá de los sacrificios. Los futuros sacerdotes aprenden a tocar las trompetas de plata en secuencias específicas que anuncian diferentes ocasiones. Aprenden los cantos levíticos que acompañaban las ceremonias. Aprenden las posturas correctas, los movimientos precisos, incluso las expresiones faciales apropiadas para cada ritual. Uno de los aspectos más fascinantes es el entrenamiento en pureza ritual. Los sacerdotes aprenden a identificar qué los hace ritualmente impuros y cómo purificarse. Aprenden las leyes complejas sobre contacto con muertos, con ciertos animales, con personas en estados específicos de impureza". Rabino Yisrael Ariel, fundador del Instituto del Templo, explica la urgencia. "No sabemos cuándo será reconstruido el templo. Puede ser en cualquier momento. Cuando eso pase, no podemos decir, denme 10 años para entrenar sacerdotes. Los sacerdotes tienen que estar listos desde el primer día". El entrenamiento incluye simulacros completos de servicios del templo. En un edificio que replica las dimensiones exactas del templo, los sacerdotes practican los servicios diarios: el encendido de la menorá al amanecer y al atardecer, la quema de incienso, la preparación de los panes de la proposición, los sacrificios matutinos y vespertinos. Cada movimiento es cronometrado, cada gesto es perfeccionado. Cada palabra es pronunciada con la entonación tradicional que se ha preservado a través de los siglos. Los estudiantes también aprenden sobre las vestimentas sacerdotales, no solo cómo ponérselas, sino el significado espiritual de cada prenda. El efod de oro que representa la gloria divina, el pectoral con las 12 piedras que simbolizan las 12 tribus, la tiara de oro con la inscripción «Santo al Señor», que recuerda que el sacerdote representa la santidad de Dios ante el pueblo. Pero quizás lo más impresionante es que han identificado a candidatos para sumo sacerdote. Según la tradición judía, el sumo sacerdote debe cumplir requisitos aún más estrictos que los sacerdotes regulares. Debe ser perfecto físicamente, sin ningún defecto. Debe conocer perfectamente todos los rituales. Debe ser espiritualmente maduro y emocionalmente estable. Han identificado a varios candidatos que cumplen todos estos requisitos. están siendo entrenados específicamente para el servicio del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote puede entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. El entrenamiento del sumo sacerdote incluye la memorización perfecta del servicio de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Es una ceremonia que dura todo el día, con secuencias complejas de sacrificios, purificaciones y confesiones. Un solo error invalidaría todo el servicio. Actualmente hay más de 200 sacerdotes entrenados y listos para el servicio del templo. Cada año se gradúan más. Algunos son médicos, otros ingenieros, otros empresarios. Pero todos comparten la misma visión: estar listos para servir en el templo cuando sea reconstruido. Yehuda Glick, activista del Monte del Templo, lo resume así: estamos viviendo la generación del retorno. El retorno a la tierra, el retorno a Jerusalén y ahora el retorno al templo. Los sacerdotes están listos, solo falta que el mundo esté listo para lo que viene. Los sacerdotes están entrenados, los vasos están preparados, las cenizas de la vaca roja estarán disponibles pronto. Todo está casi listo. ¿Alguna vez has visto los planos de construcción de un edificio que aún no existe, pero que podría empezar a construirse mañana mismo? Eso es exactamente lo que tienes cuando miras los planos arquitectónicos del Tercer Templo. No estamos hablando de bocetos conceptuales o dibujos artísticos. Estamos hablando de planos de construcción profesionales, con especificaciones técnicas modernas, códigos de construcción actualizados y sistemas de ingeniería del siglo XXI. En una oficina discreta de Jerusalén, un equipo de arquitectos e ingenieros ha estado trabajando durante más de 20 años en lo que podría ser el proyecto de construcción más importante de la historia humana. Han creado planos detallados para un templo que combina la exactitud bíblica con la funcionalidad moderna. Arquitecto Shmuel Balzam me mostró los planos extendidos sobre una mesa enorme. «Mire», me dice, señalando las líneas precisas, «cada medida corresponde exactamente a las descripciones bíblicas. Pero también hemos incorporado todo lo que un edificio moderno necesita: electricidad, plomería, ventilación, sistemas de seguridad». El templo diseñado es un cuadrado perfecto de 150 metros por 150 metros. Esas son las dimensiones que da Ezequiel en su visión del templo futuro, en los capítulos 40 a 48 de su libro profético. Pero lo más impresionante no son solo las medidas exteriores, es la complejidad interior. El templo tiene múltiples niveles, docenas de cámaras, patios específicos para diferentes grupos de personas y sistemas intrincados para el manejo de los sacrificios. El nivel principal incluye el atrio de los gentiles, donde cualquier persona puede entrar. Luego está el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías pueden participar en las ceremonias. Después el atrio de los israelitas, reservado para hombres judíos, y finalmente el atrio de los sacerdotes, donde solo los descendientes de Aarón pueden servir. En el centro de todo está el edificio del templo propiamente dicho. Sus dimensiones interiores replican exactamente las del templo de Salomón: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Esos son aproximadamente 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Dentro del edificio están el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo contiene la menorá de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. El lugar santísimo, separado por un velo espeso, es donde residirá la presencia de Dios. Pero aquí viene algo fascinante. Los arquitectos han tenido que resolver problemas que no existían en la antigüedad. Por ejemplo, ¿cómo manejas las multitudes masivas que vendrán a adorar? El templo original servía a una población relativamente pequeña. El tercer templo tendrá que acomodar a millones de peregrinos de todo el mundo. La solución ha sido crear sistemas de flujo inteligentes, rampas y escaleras que permiten que grandes multitudes se muevan sin crear embotellamientos, áreas de espera techadas para proteger de la lluvia y el sol, sistemas de sonido que permiten que miles de personas escuchen las ceremonias simultáneamente. También han diseñado cocinas industriales para preparar las comidas comunitarias que acompañan ciertos sacrificios, sistemas de refrigeración para preservar la carne, áreas de lavado para los utensilios sagrados, oficinas administrativas para los sacerdotes y levitas. Incluso han incluido algo que suena ultramoderno: un sistema de monitoreo por computadora que rastrea cada aspecto del funcionamiento del templo. ¿Cuántos sacrificios se han ofrecido? ¿Cuánto aceite se ha usado en la menorá? ¿Cuántos sacerdotes están de turno? Todo será registrado electrónicamente. Uno de los ingenieros me explicó el desafío. Tenemos que combinar lo sagrado con lo práctico. El templo debe funcionar exactamente como Dios lo prescribió hace 3.000 años, pero también debe ser seguro y eficiente según los estándares de hoy. Los planos incluyen sistemas modernos de seguridad que serían críticos para un edificio que atraerá la atención mundial. Detectores de metales discretos, cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas, sistemas de comunicación de emergencia, rutas de evacuación claramente marcadas. Pero quizás lo más impresionante es que han construido una maqueta a escala real de partes del templo. En un edificio en las afueras de Jerusalén, puedes caminar por recreaciones exactas del atrio de los sacerdotes, del lugar santo, incluso del lugar santísimo. Es una experiencia que te deja sin aliento. Caminas por espacios que replican exactamente los lugares donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, donde David ofreció holocaustos, donde Salomón dedicó el primer templo, donde Jesús enseñó y echó fuera a los mercaderes. Los visitantes a menudo salen llorando. No es solo historia antigua, es profecía futura hecha tangible. Rabbi Richman, del Instituto del Templo, me explicó: cuando la gente ve estos espacios, entiende que no estamos hablando de fantasías religiosas. Estamos hablando de algo real, algo que va a suceder, algo para lo cual debemos estar preparados. Los planos han sido revisados por expertos en construcción, ingenieros estructurales y especialistas en códigos de construcción. Todo está diseñado para ser construido con tecnología actual, usando materiales disponibles hoy. El costo estimado de construcción es de aproximadamente 500 millones de dólares. Es mucho dinero, pero no es una cantidad imposible. Hay individuos en el mundo que podrían financiar el proyecto completo si quisieran. De hecho, ya hay donantes judíos y cristianos de todo el mundo que han contribuido millones de dólares para los preparativos. Algunos creen que financiar el templo es cumplir profecía bíblica. Otros simplemente quieren ser parte de lo que consideran el evento religioso más importante desde la resurrección de Cristo. Los planos están completos. Los permisos de construcción están siendo procesados. Los materiales han sido identificados y cotizados. Los contratistas han sido consultados. Técnicamente la construcción podría comenzar en cualquier momento. Solo falta una cosa: la autorización política para construir en el monte del templo. Y esa autorización está más cerca de lo que muchos imaginan. En un taller secreto de Jerusalén, algo que parece sacado de un cuento de hadas está tomando forma. Es más valioso que las joyas de una reina, más hermoso que las vestimentas de un emperador y más significativo que cualquier ropa que se haya confeccionado en la historia humana. Son las vestiduras del sumo sacerdote del tercer templo. Imagínate por un momento, estás ante una prenda que ha tomado más de una década en completarse. Cada hilo ha sido hilado según especificaciones bíblicas exactas. Cada piedra preciosa ha sido seleccionada individualmente. Cada detalle de oro ha sido forjado por artesanos que han dedicado su vida a perfeccionar técnicas antiguas. No es solo ropa, es profecía hecha tangible. La pieza central es el pectoral del juicio, llamado en hebreo Yoshen Mishpat. Es un cuadrado de aproximadamente 20 centímetros, hecho de tela de lino finísimo, entretejida con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata. Pero lo que lo hace verdaderamente extraordinario son las 12 piedras preciosas incrustadas en él. Cada piedra representa una de las 12 tribus de Israel, y cada una está grabada con el nombre de la tribu correspondiente. La primera fila contiene un sardio, un topacio y una esmeralda. La segunda fila tiene una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera fila incluye un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta fila tiene un berilo, un ónice y un jaspe. Estas no son imitaciones baratas, son piedras genuinas, algunas de ellas de un valor individual de decenas de miles de dólares. El diamante que representa a la tribu de Gad fue tallado específicamente para este propósito por uno de los cortadores de diamantes más reconocidos de Israel. Pero aquí viene algo que me da escalofríos. Según Éxodo 28, versículos 29 y 30, el sumo sacerdote llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, para memoria delante de Jehová continuamente. Esto significa que cuando el futuro sumo sacerdote entre al lugar santísimo una vez al año, llevará literalmente los nombres de todas las tribus de Israel sobre su corazón. Será el representante de todo el pueblo judío ante la presencia de Dios. El pectoral está unido al efod, otra prenda extraordinaria. El efod es como un chaleco sin mangas, hecho del mismo material que el pectoral, lino fino entretejido con oro, azul, púrpura y escarlata. Sobre los hombros del efod hay dos piedras de ónice, cada una grabada con los nombres de 6 tribus de Israel. Imagínate la imagen, el sumo sacerdote, llevando los nombres de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón. Es un simbolismo poderoso de intercesión, de un hombre que lleva literalmente el peso y el amor de su pueblo ante Dios. Sobre el efod va el manto, una prenda completamente azul, con una abertura especial para la cabeza. El borde inferior del manto está decorado con granadas de azul, púrpura y escarlata, alternadas con campanillas de oro puro. Éxodo 28, versículo 35, dice que el sonido de estas campanillas se oirá cuando el sumo sacerdote entre y salga del lugar santo delante de Jehová. La tradición judía dice que estas campanillas servían para anunciar que el sumo sacerdote seguía vivo dentro del lugar santísimo. Si las campanillas dejaban de sonar, significaba que había muerto, probablemente porque había cometido algún error en el ritual y Dios lo había fulminado. Sobre la cabeza del sumo sacerdote va la mitra de lino fino y sobre la mitra la lámina de oro puro con la inscripción «Santo al Señor». Esta lámina, llamada tzitz en hebreo, se ata con un cordón azul y es lo que más identifica al sumo sacerdote en su función. Pero las vestiduras van más allá de estos elementos principales. Incluyen una túnica de lino que llega hasta los pies, un cinto de colores especiales y ropa interior específica hecha de lino. Todo según las instrucciones exactas de Éxodo 28 y 39. El proceso de confección ha sido extraordinario. Los artesanos han tenido que aprender técnicas textiles que se habían perdido durante siglos. Han estudiado fragmentos de telas antiguas encontrados en excavaciones arqueológicas. Han consultado con expertos en historia textil de todo el mundo. Los hilos de oro, por ejemplo, no son pintura dorada sobre hilo común. Son hebras reales de oro de 24 quilates, martilladas hasta convertirse en hilos finísimos y luego entretejidas con el lino. Es la misma técnica que usaban los artesanos en el tiempo de Moisés. Los tintes también han sido recreados usando métodos antiguos. El azul viene del múrex, un caracol marino específico. El púrpura viene de otro molusco. El escarlata viene de la cochinilla, como mencionamos en capítulos anteriores. Todos estos tintes costaban fortunas en la antigüedad y siguen siendo extremadamente caros hoy. El costo total de las vestiduras del sumo sacerdote se estima en más de $1,000,000, pero para los organizadores del proyecto, el dinero es secundario. Lo importante es que cuando llegue el momento, el sumo sacerdote pueda vestirse exactamente como Dios lo ordenó hace 3.000 años. Rabino Menachem Makover, uno de los supervisores del proyecto, me explica: «Estas vestiduras no son solo ropa ceremonial, son herramientas espirituales. Cada prenda tiene un significado específico, un propósito divino. Cuando el sumo sacerdote se las pone, se convierte en algo más que un hombre. Se convierte en el representante de Israel ante el Altísimo. Ya han identificado a varios candidatos para sumo sacerdote. Todos deben cumplir requisitos estrictos: ser descendientes directos de Aarón, estar físicamente perfectos, conocer perfectamente todos los rituales y ser espiritualmente maduros. Las vestiduras están guardadas en una cámara acorazada especial, esperando el día en que sean usadas. Ese día, por primera vez en 2000 años, un hombre vestirá las ropas sagradas y entrará al lugar santísimo para interceder por su pueblo. Será un momento que cambiará la historia. En el punto más bajo de la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar, algo extraordinario pasó en 2010 que prácticamente nadie notó. Un grupo de hombres con barbas largas y ropas tradicionales caminaba lentamente por la orilla del Mar Muerto, no como turistas, sino como arqueólogos espirituales en una misión profética. No estaban buscando tesoros enterrados o artefactos antiguos. Estaban recolectando piedras, pero no cualquier piedra. Estaban recolectando las piedras exactas que formarán el altar del tercer templo. Déjame explicarte por qué esta actividad aparentemente simple es en realidad uno de los preparativos más significativos para el templo que se avecina. Todo comienza con una ley muy específica que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio 27, versículo 5. Edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Esta ley es absolutamente clara. Las piedras del altar no pueden ser tocadas por herramientas de metal. Deben ser piedras naturales, formadas únicamente por procesos geológicos, sin ninguna intervención humana que involucre hierro o acero. ¿Por qué esta restricción tan estricta? Los sabios judíos explican que el hierro se usa para hacer instrumentos de guerra, espadas y lanzas que quitan la vida. El altar, en cambio, es un lugar donde se busca la reconciliación con Dios, donde se restaura la vida espiritual. Usar hierro en el altar sería mezclar instrumentos de muerte con un lugar de vida. Es una ley que parece simple, pero que presenta desafíos enormes en el mundo moderno. Prácticamente todas las herramientas de construcción actuales contienen metal. Los bulldozers, las excavadoras, incluso las palas más básicas están hechas de acero. ¿Cómo recolectas y transportas piedras masivas sin usar ninguna herramienta de metal? Los representantes del Instituto del Templo encontraron la solución en el Mar Muerto. Allí, durante milenios, las fuerzas naturales han estado formando piedras perfectas para el altar del templo. El agua salada, el viento del desierto y los cambios extremos de temperatura han moldeado rocas de formas y tamaños ideales. Rabino Chaim Richman, que participó en la recolección, me describió la experiencia. Cuando llegamos al Mar Muerto esa mañana, no sabíamos exactamente qué encontraríamos, pero cuando vimos las piedras que la naturaleza había preparado allí, supimos que Dios había estado anticipando este momento durante miles de años. Las piedras que recolectaron no son piedras pequeñas, algunas pesan cientos de kilogramos. Son rocas de caliza y basalto que han sido pulidas por elementos naturales hasta adquirir formas casi perfectas. Algunas son cuadradas, otras rectangulares, todas con superficies lisas que encajan perfectamente para construcción. Pero aquí viene el detalle que me eriza la piel. Estas piedras han estado esperando en ese lugar exacto durante milenios. El Mar Muerto está mencionado en la Biblia como el lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es uno de los lugares más antiguos y significativos de la historia bíblica. Es como si Dios hubiera estado preparando estas piedras específicamente para el altar del templo del tiempo del fin. El proceso de recolección fue extraordinario en sí mismo. No podían usar grúas ni maquinaria pesada. Todo tuvo que ser hecho con cuerdas, palancas de madera y fuerza humana. Equipos de hombres trabajaron durante días para mover cada piedra grande, usando técnicas que probablemente no han cambiado mucho desde los tiempos bíblicos. Una vez seleccionadas, las piedras fueron transportadas en camiones especiales hasta un almacén en Jerusalén. Allí han sido examinadas individualmente por expertos en construcción antigua para asegurarse de que cumplen todos los requisitos halájicos. Cada piedra ha sido fotografiada y catalogada. Los ingenieros han creado un plan tridimensional de cómo encajarán para formar el altar. Es como un rompecabezas gigante donde cada pieza tiene su lugar específico. El altar que construirán tendrá las dimensiones exactas especificadas en Éxodo 27, 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Esos son aproximadamente 2 metros y medio de largo, 2 metros y medio de ancho y 1 metro y medio de alto. Pero el altar no es solo una mesa de piedra. Según las descripciones bíblicas, tiene cuernos en las 4 esquinas, una rampa de acceso y un sistema de drenaje para la sangre de los sacrificios. Todo esto debe ser construido usando únicamente estas piedras naturales. Los arquitectos han diseñado el altar usando software de construcción moderno, pero respetando las limitaciones antiguas. Cada piedra ha sido asignada a una posición específica. El resultado será una estructura que combina la exactitud bíblica con la estabilidad de la ingeniería moderna. Pero aquí viene algo fascinante. Han recolectado más piedras de las que necesitan para un solo altar. ¿Por qué? porque según las profecías de Ezequiel, el templo futuro tendrá múltiples altares, el altar de holocaustos principal, altares más pequeños para diferentes tipos de ofrendas y estructuras auxiliares que también requieren piedras sin tocar por hierro. Además, han considerado la posibilidad de que algunas piedras se dañen durante la construcción. Si una piedra se parte o se astilla durante el proceso de ensamblaje, no puede ser reparada con herramientas de metal. Tendría que ser descartada y reemplazada por otra piedra natural. Por eso han recolectado suficientes piedras para construir el altar principal dos veces, más piedras adicionales para todas las estructuras auxiliares que requiere el templo. El almacén donde están guardadas las piedras es un lugar impresionante. Hileras y hileras de rocas cuidadosamente organizadas, cada una marcada con un número de identificación, cada una esperando su momento profético. Visitando ese almacén, uno no puede evitar pensar en las palabras de Jesús en Lucas 19, versículo 40. Si estos callaran, las piedras clamarían. Estas piedras literalmente están esperando para clamar la gloria de Dios desde el altar del tercer templo. Los trabajadores que manejan las piedras han sido entrenados específicamente para este propósito. Saben que no pueden usar herramientas de metal ni siquiera para moverlas dentro del almacén. Todo se hace con palancas de madera, cuerdas de fibra natural y mucha paciencia. Rabbi Yisrael Ariel, fundador del Instituto del Templo, me explicó la importancia de estas piedras. Cuando miramos estas rocas, no vemos solo material de construcción. Vemos el lugar donde la humanidad se reconciliará con su Creador. Vemos el altar donde se restaurará la relación entre el cielo y la tierra. Las piedras están listas, están catalogadas, diseñadas en planos arquitectónicos y esperando en Jerusalén. Cuando llegue el momento de construir el altar, podrá ser ensamblado en cuestión de días. Pero antes de que eso suceda, quedan obstáculos que superar. Obstáculos que no son solo técnicos o logísticos, sino políticos y espirituales. El altar está preparado, pero ¿estará preparado el mundo para lo que representará? Hay un edificio dorado en Jerusalén que está al centro de uno de los conflictos más explosivos del mundo. Se llama la Cúpula de la Roca y desde hace 1300 años se alza exactamente en el lugar donde debería estar el tercer templo. Es hermoso, es histórico. Es sagrado para 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. Y según las profecías bíblicas, tiene que ser removido. Este no es solo un problema arquitectónico o religioso. Es un barril de pólvora geopolítico que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Déjame explicarte por qué este edificio representa el obstáculo más grande para la construcción del Tercer Templo y por qué su remoción podría cambiar el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. La Cúpula de la Roca fue construida en 691 d.C. por el califa Omeya Abd al-Malik. No es una mezquita propiamente dicha, sino un santuario islámico construido sobre la roca donde, según la tradición judía, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac y donde Salomón construyó el primer templo. Para los musulmanes, es el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. Para los judíos, es el lugar más sagrado del mundo, el sitio donde la presencia de Dios habitó en el lugar santísimo. Durante siglos, esta diferencia de interpretación no causó mayores problemas. Los judíos estaban dispersos por el mundo, sin poder político para reclamar el lugar. Los musulmanes controlaban Jerusalén y consideraban el tema cerrado, pero eso cambió dramáticamente en 1967. Durante la Guerra de los Seis Días, las fuerzas israelíes capturaron la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el monte del templo donde se alza la Cúpula de la Roca. Por primera vez en 2000 años, los judíos tenían control físico sobre su lugar más sagrado. El momento fue electrizante. Soldados israelíes lloraron cuando llegaron al Muro de los Lamentos. El rabino militar Shlomo Goren tocó el shofar en el monte del templo. Parecía que había llegado el momento de reconstruir el templo. Pero el primer ministro israelí, Levi Eshkol, tomó una decisión que cambió todo. Para evitar una guerra religiosa con el mundo islámico, entregó la administración del monte del templo al Waqf islámico, manteniendo solo la soberanía política israelí. Esta decisión creó una situación paradójica que persiste hasta hoy. Israel controla el monte del templo, pero no puede construir allí. Los judíos pueden visitar el sitio, pero no pueden orar públicamente. Pueden subir como turistas, pero no como peregrinos. Durante décadas, esta situación se mantuvo relativamente estable. Pocos judíos visitaban el monte del templo, y los que lo hacían eran discretos. El tema del tercer templo permanecía en el ámbito de la especulación teológica, pero eso está cambiando rápidamente. En los últimos 10 años, el número de judíos que visitan el monte del templo se ha multiplicado por 10. De unos pocos cientos por año, ahora son decenas de miles. Y no van solo como turistas, van como creyentes que quieren conectarse con su lugar más sagrado. Cada vez más, estos visitantes no se conforman con caminar en silencio. Quieren orar, quieren cantar, quieren expresar su fe en el lugar donde sus antepasados adoraron durante 1000 años. Las autoridades islámicas están alarmadas. Ven estas visitas como una amenaza directa a su control del lugar. Cada vez que un grupo de judíos ora en el monte del templo, aunque sea en silencio, los clérigos musulmanes lo denuncian como una profanación y una provocación. La tensión ha escalado hasta convertirse en violencia repetidamente. En 2015, rumores de que Israel planeaba cambiar el status quo en el monte del templo desataron una ola de ataques terroristas que duró meses. En 2021, enfrentamientos en el monte del templo contribuyeron a desatar una guerra de 11 días entre Israel y Hamás. Pero los activistas judíos del templo no se están echando para atrás. Organizaciones como Fieles del Monte del Templo y Estudiantes por el Monte del Templo están organizando visitas masivas, desafiando las restricciones y demandando derechos de oración plenos. Rabbi Yehuda Glick, uno de los líderes de este movimiento, me explicó su perspectiva. No estamos pidiendo que destruyan la cúpula de la roca mañana, pero sí estamos pidiendo que se reconozca nuestro derecho fundamental a orar en nuestro lugar más sagrado. Es absurdo que un judío pueda orar libremente en cualquier mezquita del mundo, pero no puede orar en el lugar donde estuvo el templo de Salomón. El gobierno israelí está atrapado en el medio. Por un lado, enfrenta presión creciente de ciudadanos judíos que demandan acceso religioso al monte del templo. Por otro lado, cualquier cambio en el status quo provocaría protestas masivas en todo el mundo musulmán. Países como Jordania, que tiene un tratado de paz con Israel, han advertido que cualquier intento de construir el templo terminaría con las relaciones diplomáticas. La Liga Árabe ha declarado que consideraría tal acto como una declaración de guerra. Incluso aliados de Israel como Estados Unidos han instado a mantener el status quo. Pero hay factores que están cambiando el equilibrio. Primero, el crecimiento del movimiento del templo dentro de Israel. Ya no es una causa marginal apoyada por unos pocos extremistas religiosos. Miembros del Knesset, rabinos prominentes e incluso algunos ministros del gobierno han expresado apoyo por aumentar los derechos judíos en el monte del templo. Segundo, el cambio generacional en la población judía israelí. Los jóvenes israelíes, especialmente los religiosos, son mucho más asertivos sobre el monte del templo que sus padres. Para ellos, la idea de que los judíos no puedan orar en su lugar más sagrado es inaceptable. Tercero, los cambios geopolíticos en el Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham han demostrado que los países árabes están dispuestos a normalizar relaciones con Israel por beneficios económicos y estratégicos. Esto podría crear oportunidades para negociar cambios en el Monte del Templo, pero quizás el factor más importante es el creciente sentimiento entre los judíos religiosos de que estamos viviendo en tiempos mesiánicos. El establecimiento de Israel, la captura de Jerusalén, el retorno de millones de judíos a la tierra prometida, todo esto es visto como cumplimiento de profecías bíblicas. Para muchos, la construcción del tercer templo es el siguiente paso inevitable en este proceso profético. Entonces, ¿qué va a pasar con la cúpula de la roca? Hay varias teorías. Algunos creen que será destruida en un terremoto o un conflicto militar. Otros piensan que será reubicada como parte de un acuerdo de paz. Algunos especulan que será convertida en un lugar de adoración compartido. Pero según las profecías bíblicas, de alguna manera, ese obstáculo será removido. Porque la Biblia es clara. El templo será reconstruido. El anticristo se sentará en él y Jesús regresará para establecer su reino. La cúpula de la roca puede parecer inmovible hoy, pero las profecías de Dios son más fuertes que cualquier estructura humana. El momento de la verdad se acerca. Hay una guerra que se está librando en este momento por el futuro del tercer templo. No la ves en las noticias, no aparece en los periódicos, no se discute en las Naciones Unidas, pero es más real y más determinante que cualquier conflicto militar o político. Es la guerra espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal por el control del lugar más sagrado de la tierra. Si piensas que estoy exagerando, déjame mostrarte la evidencia de esta batalla invisible que se está intensificando cada día. Pablo nos advirtió en Efesios 6, versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». El monte del templo no es solo un pedazo de tierra disputado entre judíos y musulmanes. Es el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde la gloria de Dios se manifestó físicamente, donde se realizará el evento profético más importante de los últimos tiempos. Por eso Satanás está luchando con todo lo que tiene para evitar que el templo sea reconstruido. Déjame contarte algunas cosas que han pasado que no pueden explicarse solo por política o coincidencia. En 1996, el arqueólogo israelí Gabriel Barkay descubrió algo extraordinario en las excavaciones cerca del monte del templo. Encontró pequeños rollos de plata con textos bíblicos grabados que datan del siglo VII a.C. Son los manuscritos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Pero aquí viene lo extraño. Pocas semanas después del descubrimiento, Barkay sufrió un accidente automovilístico casi fatal. Sus notas de investigación fueron robadas de su oficina. El sitio de excavación fue vandalizado durante la noche. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay un patrón. En 2005, el Instituto del Templo organizó una conferencia internacional sobre los preparativos para el tercer templo. La noche antes de la conferencia, el hotel donde se hospedarían los participantes sufrió un incendio inexplicable. Los manuscritos y materiales de investigación que iban a ser presentados se perdieron en las llamas. ¿Coincidencia? Tal vez, pero el patrón continúa. En 2010, durante la recolección de piedras para el altar del templo en el Mar Muerto, el equipo enfrentó una serie de accidentes inexplicables. Cuerdas que se rompían sin razón aparente, vehículos que se averían en momentos críticos, miembros del equipo que se enfermaban súbitamente. El líder del equipo, Rabbi Chaim Richman, me confesó: «Sentíamos una oposición sobrenatural. Era como si fuerzas invisibles estuvieran tratando de impedir que completáramos la tarea». Pero la oposición espiritual va más allá de incidentes físicos. Se manifiesta en divisiones, controversias y obstáculos que surgen cada vez que se hace progreso real hacia el templo. Por ejemplo, cada vez que el gobierno israelí considera cambios en el status quo del monte del templo, inmediatamente surgen crisis políticas. Coaliciones de gobierno se desploman. Elecciones anticipadas son convocadas. Líderes que apoyan el templo pierden poder misteriosamente. Pero también hay oposición dentro del mismo pueblo judío. Rabinos que deberían estar apoyando la reconstrucción del templo de repente cambian de opinión. Donantes que habían prometido financiamiento se retractan sin explicación. Proyectos que parecían seguros se cancelan en el último momento. Es como si cada vez que el templo está a punto de dar un paso significativo hacia adelante, fuerzas invisibles intervienen para crear obstáculos. Pero aquí está la parte más fascinante. La oposición espiritual también confirma que estamos en el camino correcto. Jesús dijo en Juan 10, versículo 10, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Satanás sabe las profecías bíblicas mejor que muchos cristianos. Sabe que cuando el templo sea reconstruido, significará que estamos en los últimos días. Sabe que después del templo viene el regreso de Cristo. Sabe que después del regreso de Cristo viene su derrota final. Por eso está luchando tan desesperadamente para impedir el templo. Pero la Biblia también nos dice que esta batalla ya está ganada. En Daniel 2, versículo 44 leemos: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido». La pregunta no es si el templo será construido. La pregunta es cuándo y si estaremos del lado correcto cuando suceda. En 2018 pasó algo que demostró claramente que la batalla espiritual se está intensificando. El Instituto del Templo anunció que habían completado todos los preparativos necesarios para reanudar el servicio del templo. Tenían los vasos, las vestimentas, los sacerdotes entrenados, las piedras del altar. Esa misma semana estalló la crisis más grande en el monte del templo en décadas. Terroristas árabes atacaron a worshippers judíos, Israel instaló detectores de metales, los países musulmanes amenazaron con guerra. Durante días, parecía que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. ¿Coincidencia? No lo creo, pero también hay evidencia de que Dios está peleando por su templo. En 2022, cuando las 5 vacas rojas llegaron a Israel, algo notable pasó. Los meteorólogos habían pronosticado tormentas severas para esa semana, pero el día que las vacas aterrizaron, el clima cambió inexplicablemente. El sol salió, las nubes se dispersaron y el cielo se quedó despejado. Los trabajadores del aeropuerto dijeron que nunca habían visto un cambio climático tan súbito e inesperado. También están las coincidencias que favorecen el proyecto del templo. Donantes que aparecen en momentos cruciales. Descubrimientos arqueológicos que confirman la ubicación exacta del templo. Avances tecnológicos que resuelven problemas antiguos. En 2021, un multimillonario judío de Estados Unidos donó 50 millones de dólares al Instituto del Templo sin que nadie se lo pidiera. Simplemente llamó y dijo: «Creo que Dios me está diciendo que contribuya a este proyecto». Rabbi Yisrael Ariel me explicó cómo ven esta guerra espiritual. Sabemos que estamos luchando contra fuerzas que van más allá de lo político o lo religioso. Pero también sabemos que Dios está con nosotros. Cada obstáculo que superamos, cada progreso que hacemos, es evidencia de que la mano del Altísimo está guiando este proyecto. La guerra espiritual también se manifiesta en el nivel personal. Personas involucradas en el proyecto del templo reportan ataques espirituales intensos. Pesadillas, depresión inexplicable, problemas familiares que surgen de la nada, pero también reportan protección divina, provisión milagrosa y una sensación de estar participando en algo mucho más grande que ellos mismos. Un sacerdote en entrenamiento me contó: «Desde que comencé a prepararme para el servicio del templo, mi vida se ha vuelto una batalla espiritual constante, pero también he experimentado la presencia de Dios de una manera que nunca había conocido antes. La batalla invisible se está intensificando porque estamos acercándonos al momento profético más importante de la historia humana. Cuando el templo sea reconstruido, será una señal para todo el mundo de que hemos entrado en los últimos días. Y eso significa que el regreso del Rey está más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las vacas rojas, todos los vasos de oro, todos los sacerdotes en entrenamiento, todos los planos arquitectónicos, todas las vestimentas sagradas, todas las piedras del altar, todos los obstáculos políticos, toda la guerra espiritual, todo apunta hacia un momento singular en la historia humana. El momento cuando Jesucristo regrese a la tierra, porque aquí está la verdad que cambia todo. El tercer templo no es el final de la historia. Es el escenario donde se desarrollará el acto final del drama más grande jamás contado. Déjame llevarte a ese momento futuro para que entiendas exactamente lo que va a pasar cuando el Rey de Reyes ponga sus pies otra vez en esta tierra. Según las profecías bíblicas, el tercer templo será construido, pero no permanecerá puro por mucho tiempo. En algún momento durante los últimos 7 años de la historia humana, el anticristo entrará al templo y se proclamará Dios. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4, «No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Imagínate esa escena, el lugar más sagrado del mundo, el templo que los judíos habrán reconstruido con tanto amor y dedicación, será profanado por el hombre más malvado de la historia. Será el momento de sacrilegio más grande jamás cometido. Jesús mismo profetizó este momento en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero esa profanación del templo también será la señal de que el regreso de Cristo está inmediatamente cerca. Daniel 9, versículo 27, nos dice que desde el momento de la abominación desoladora hasta el fin serán 1260 días. 3 años y medio exactos. Eso significa que cuando veas al anticristo sentándose en el templo y proclamándose Dios, puedes empezar a contar. Exactamente 1260 días después, Jesucristo regresará a la tierra. Y cuando regrese, va a regresar al mismo lugar de donde se fue. Hechos 1, versículos 10 y 11, nos cuenta que cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, 2 ángeles aparecieron a los discípulos y les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». ¿De dónde ascendió Jesús? Del monte de los Olivos, con vista directa al monte del templo. Y allí es exactamente donde va a regresar. Zacarías 14, versículo 4, es una de las profecías más específicas de toda la Biblia. «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur». Cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los Olivos, la tierra literal se va a partir en 2. Va a haber un terremoto tan masivo que va a cambiar la geografía de Jerusalén para siempre. Pero ese terremoto será solo el comienzo. En ese momento, todas las naciones de la tierra estarán reunidas para atacar a Jerusalén. Apocalipsis 16, versículos 14 y 16, nos dice que espíritus demoníacos van a salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Imagínate esa escena, todos los ejércitos del mundo convergiendo en Israel para la batalla final. Tanques, aviones, misiles, soldados de toda nación, toda raza, toda lengua, unidos en rebelión contra Dios y contra su pueblo escogido. Jerusalén estará sitiada. Parecerá que todo está perdido. Parecerá que las fuerzas del mal han ganado finalmente. Y justo en ese momento, cuando la esperanza parezca imposible, el cielo se va a abrir. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, describe lo que pasará. «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo va a descender del cielo montado en un caballo blanco, seguido por todos los santos de todas las edades. Va a venir no como el cordero manso que fue al Calvario, sino como el león de la tribu de Judá, como el rey conquistador que viene a reclamar su reino, y con una sola palabra de su boca va a destruir a todos los ejércitos que se han reunido contra Jerusalén. Apocalipsis 19, versículo 21 dice: «Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos». En un instante, la batalla más grande de la historia humana terminará. No con bombas nucleares, no con armas sofisticadas, sino con la palabra del Rey de Reyes. Pero eso todavía no es el final. Después de destruir a los ejércitos rebeldes, Jesús va a entrar triunfante a Jerusalén, va a subir al monte del templo, al lugar donde el anticristo se proclamó Dios, y va a tomar su lugar como el rey legítimo de Israel y del mundo entero. Y desde ese momento, va a comenzar el reino milenial de Cristo en la tierra. Apocalipsis 20, versículo 4 dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante 1000 años, Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. El templo que fue profanado por el anticristo será purificado y convertido en el centro de adoración de todo el mundo. Isaías 2, versículos 2 y 3 profetiza: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Imagínate ese mundo, un mundo sin guerra, sin injusticia, sin pobreza, sin enfermedad, un mundo donde el lobo habitará con el cordero, donde no se alzará espada nación contra nación, donde la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el mundo hacia el cual se dirige toda la historia humana. Ese es el propósito final del tercer templo. Ese es el destino que aguarda a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Pero aquí está la pregunta que debe mantener despierto a todo ser humano en este planeta: ¿dónde vas a estar tú cuando todo esto suceda? Porque este no es solo un evento futuro que va a afectar a otras personas, es el evento que va a determinar tu destino eterno. Si has puesto tu fe en Jesucristo, si has nacido de nuevo, si eres parte de la Iglesia de Dios, entonces cuando Cristo regrese, vas a regresar con Él. Vas a estar montado en uno de esos caballos blancos, vas a ser parte de ese ejército celestial, vas a reinar con Él durante el milenio. Pero si no has entregado tu vida a Cristo, si estás viviendo en rebelión contra Dios, si has rechazado su oferta de salvación, entonces cuando Él regrese, vas a estar del lado equivocado de la batalla más grande de la historia. Todo lo que está pasando con el tercer templo no son solo noticias interesantes. Son señales proféticas de que el tiempo se está acabando. Las vacas rojas están en Israel, los vasos sagrados están listos, los sacerdotes están entrenados, los planos están completos, los obstáculos se están removiendo. El regreso del rey está más cerca de lo que jamás ha estado. La pregunta es: ¿estás listo para encontrarte con él? Hemos hecho un viaje extraordinario a través de las profecías más importantes de nuestro tiempo. Hemos visto cómo Dios está orquestando eventos que parecían imposibles hace solo décadas. Hemos sido testigos de preparativos que confirman que estamos viviendo en los últimos días de la historia humana. El tercer templo no es solo una estructura religiosa que será construida en Jerusalén. Es la señal profética más clara de que el regreso de Jesucristo está inmediatamente cerca. Cada vaso sagrado que se completa, cada sacerdote que se entrena, cada obstáculo que se remueve, nos acerca más al momento cuando el Rey de Reyes pondrá sus pies otra vez en esta tierra. Pero más importante que entender las profecías es estar preparado para su cumplimiento, porque cuando Cristo regrese, no habrá tiempo para decisiones de último momento. Tu destino eterno depende de la decisión que tomes hoy. ¿Estás listo para el regreso del Rey?